Tiene la palabra el concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Bueno, muchas de las cosas que pensaba decir las ha resumido correctamente el concejal preopinante. Y me llama la atención la contradicción de algunos de los discursos que escuché, cuando en épocas pasadas se quejan de la planta de personal y ahora se quejan de que no van a poder tomar personal. Digo, por ahí no tengo el léxico que tiene el doctor Mauricio de Alessandro para explicar las cosas, pero por ahí sí las digo como las siento. Tampoco escuché a nadie reclamar por la autonomía municipal que fue consagrada en la reforma de la Constitución Provincial en el año 1994. 1994, y que el gobierno de turno se encargó de pulverizar la autonomía municipal. Y está claro que a quién no le gusta tener autonomía municipal, por supuesto que como radical, que me considero, me encanta la autonomía municipal, pero la verdad que estamos viviendo momentos donde las circunstancias inscriben otras necesidades y otras responsabilidades. Obviamente que la autonomía municipal es el norte a seguir, fundamentalmente por aquellos que hemos pasado alguna vez por el radicalismo, que estamos en el radicalismo, o que tenemos alguna idea afín a este partido político, a este centenario partido. Ahora nadie habla que el gobierno anterior se encargó de sacar una ley que también se encargó después de derogarla para reformarla por otra ley, más perjudicial para los municipios además, que es la 11.757, que es la ley del Estatuto de los Trabajadores Municipales. Muchachos, nadie habla de esto. Eso no es autonomía municipal. Eso no es autonomía municipal. Nadie habla de que hemos perdido los controles de geriátricos hace muchísimos años y que pese a los grandes reclamos que se han hecho permanentemente para recuperar el control de los geriátricos, no se ha logrado. Eso no es autonomía municipal. Digo, para poner en claro las cosas, por supuesto que me gusta la autonomía municipal, por supuesto que abono la autonomía municipal, está claro eso. Pero también está claro que las circunstancias nacionales y provinciales que vivimos implican que tengamos necesidades y responsabilidades que asumir a la hora de gobernar. Que no llegamos a esto de casualidad ni por obra de magia. Llegamos por el proceso o por el desproceso de sucesivos gobiernos. Pero quiero también refrescar algunas cuestiones, porque cuando hablamos de la ley 14.984, pareciéramos que habláramos del cuco más grande de toda la historia. ¿Me permitís el celular? Gracias. Yo quiero leer el artículo quinto. Un artículo que tiene la ley. La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los presupuestos de la administración municipal, entendido como la suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico social, financiados con cualquier uso de crédito, no podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI. Lo vuelvo a repetir para si alguno no escuchó bien. No podrá superar la tasa nominal, la tasa de aumento nominal del PBI prevista en el marco macrofiscal mencionado en el artículo segundo, inciso D de la ley 25.917. En los casos en que el incremento nominal de los recursos supere el incremento nominal del PBI, esta limitación solo regirá para el gasto corriente primario, cuando los servicios de la deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos del ejercicio. Cuando la tasa nominal de variación del PBI sea negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer constante. Palabra más, palabras menos. Es el artículo 5 de la ley 13.295, firmada por el senador en su momento Osvaldo Mercury, que era el presidente de la Cámara. Y no dista tanto de lo que estamos firmando hoy. Lean el artículo, la reforma del artículo 5 de esa ley, y podemos discutir si quieren en términos técnicos. No dista tanto esta esquizofrenia de aquella. Es decir, que la pérdida de las autonomías municipales, muchachos, no me la vengan a achacar ahora. No me la achaquen ahora. Desde el año 93, 12 de agosto de 1993, primer pacto fiscal. 12 de agosto de 1993, primer pacto fiscal. No me la achaquen ahora. Es cierto que es caro a mis sentimientos la renuncia de la autonomía municipal, por supuesto. Pero hay circunstancias nacionales que obligan a un enorme déficit fiscal que explota al país. Entonces no me la achaquen ahora, háganse cargo de las diferentes pactos fiscales que hemos tenido y que hemos ido renunciando permanentemente. La presente ley que acabo de leer, el artículo 5 de la presente ley, fue sancionada por unanimidad, aprobado por unanimidad, ordenanza 9.802 en la sesión del 26 del 9 del 05, donde presidía este honorable cuerpo la señora Nilda Fernández, que está sentada acá a mi izquierda. Esto es un proceso y hay que entenderlo como tal. Por supuesto que tiene, que deja dolores, claro que deja dolores, por supuesto que deja dolores. Y también entiendo y comparto muchísimo de los conceptos que plantea la oposición. Pero no nos hagamos los distraídos. No nos hagamos los distraídos como si el mal ahora se dieron cuenta que hay un mal revelado, que hay un pacto fiscal. No los escuché nada decir, antes de esto, hablar de las autonomías municipales. Más allá de que conozco el compromiso y el pensamiento de algunos de los concejales preopinantes. Por supuesto que es caro, obviamente que es caro. Pero lamentablemente las circunstancias te obligan y te llevan a esta situación. Con respecto a los recursos que vamos a recibir, quiero hacer una simple aclaración, porque por ahí no se entendió bien cuando hablé hoy al principio. Este pacto fiscal genera una caída de mayores recursos y se van a recibir como debería recibirse los recursos en cualquier estado que funciona normalmente, por coparticipación. Para Llano, que tenía la enorme duda de que no sabía cómo iban, no van a venir por un programa que te lo dictan de arriba, no, va a venir por coparticipación. Y así está anunciado. Y por eso ya sabemos cuál es el monto de esos recursos. Porque le hemos aplicado a los recursos provinciales, a los recursos que recibe la provincia, la ley de coparticipación y el coeficiente único de distribución para la ciudad de Tandil. Por eso, señor presidente, quería aclarar esto, porque esto no es un capricho y no es que la gobernadora ahora se convirtió en la mala de la película. Yo sé que hay cosas que pueden estar bien y cosas que pueden estar mal, por supuesto. Pero cuando hablamos de responsabilidad fiscal, arranquemos desde el primer pacto fiscal. y miremos las sucesivas reformas al pacto fiscal y leamos la letra fina de la ley, para que entonces entendamos de que son reformas necesarias y que son reformas que están metidas en un proceso. Hoy escuchaba hablar de que ya no vamos a recibir créditos si no adherimos al pacto fiscal. Todavía estoy esperando los 16 millones de pesos que le pedimos al Banco Provincia, que el Ministerio de Economía de la Nación no nos aprobó. Ahora, eso sí estaba bien, claro que estaba bien. Seguramente el municipio no tenía las condiciones para recibirlo. Claro que estaba bien. Por supuesto. Ahora, eso estaba bien. Y ahora, porque tenemos que pedir permiso, está mal. Muchachos, es incongruente. Es incongruente. Entonces, pongamos cada una de las cosas en su lugar. Esta es una reforma a una ley que ya estaba dada. Es una reforma a una ley que ya estaba dada y que trata de generar las condiciones sustentables para un nuevo marco macroeconómico nacional. Por ahora nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar atentamente alguno de los argumentos que se han planteado al torno de este debate, se me ocurre recurrir, digamos, a una palabra, ¿no? Yo creo algo parecido dijo el concejal D'Alessandro. Yo creo lo primero que hay que intentar es ser muy prudentes en esas definiciones tan terminantes que por ahí se han argumentado desde la oposición. Yo voy a aportar un par de temas que me tocó presenciar allá por enero del 2016, cuando recién se había producido la primera reunión, creo que fue en diciembre inclusive del 2015, cuando recién se había producido el cambio de gobierno. Hubo una reunión bastante de emergencia planteada por los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente había que armar un presupuesto. No había definiciones respecto de temas de coparticipación. La provincia no tenía dinero para pagar los sueldos y los aguinaldos. No tenía dinero para pagar los sueldos y los aguinaldos. Y bueno, se empezaron a hacer una serie de reuniones. Lo primero que hizo Economía de Provincia fue definir aquellos municipios que estaban en estado más riesgoso. Recuerdo en una reunión donde el ministro Lacunza tenía un informe detallado de la situación de cada municipio. Ustedes saben que provincia tiene a través de Rafam una posibilidad de monitoreo de los números municipales muy, muy precisa. Y recuerdo que se habían definido como con unos semáforos, con un color rojo, amarillo y verde, el estado de las finanzas de los municipios. Recuerdo que había 32 municipios que estaban en un rojo súper peligroso, que es aquel que se define cuando superás, según lo que había advertido la CUNSA, más o menos el 10% del presupuesto de déficit. De los 32 municipios, 24 eran gobernados por el Frente para la Victoria. ¿Sí? O sea que lo primero que se planteó, escuché a intendentes que gobernaban esos municipios dar algunas explicaciones de la situación. Tengo que aclarar una cosa, de los 24 municipios, 8 cambiaron de color político. Tenemos una referencia cercana que es Balcarce, podemos pedir información respecto. Obviamente eso significó que en aquellas cuestiones que tenían que ver con la asistencia en los municipios, se iba a tratar de privilegiar los que estaban en una situación más desesperante. Obviamente no era gratuito en todos los casos. El municipio de Balcarce, por ejemplo, tuvo adelantos de coparticipación a devolver. Las explicaciones que yo escuché de algunos de los intendentes que estaban en la reunión que yo estaba, que había unos cuantos, era que ante la pregunta de cómo pensaban resolverlo, era que tenían compromiso de que iban a recibir, como siempre, aportes del Tesoro Nacional o aportes del Tesoro Provincial. Así es fácil, muchachos, fundir un país. Así es fácil fundir un país. Digamos, entonces, cuando hoy uno escucha ante la sanción de una ley que obviamente puede haber puntos en los cuales uno discrepe, y hay veces que hay que actuar en defensa propia, ¿viste? Yo tengo la sensación que a veces estamos navegando en un barco que está prendido fuego, que cuando se termine de consumar el incendio se va a hundir, y que el fuego hay que apagarlo de alguna manera. Y hay que apagarlo rápido, no hay tiempo, no hay que tener años para apagarlo, hay que apagarlo. Entonces la verdad que yo estoy de acuerdo con la autonomía municipal, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Obviamente nuestro partido ha hecho una defensa irrestricta del tema. Capaz que en esta época de emergencia hay que agregarle el aditamento de autonomía responsable. Porque en este país, en nombre de la autonomía, han hecho cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, cuando hoy hay que pelear contra un déficit del Estado que nos consume, y hay que echar mano a medidas, yo escuchaba recién los datos que planteaba Iparraguirre, es cierto que ha habido un endeudamiento, también es verdad que ese endeudamiento no bancó gasto corriente y ha bancado un plan de obra trascendente para el país. Cuando uno escucha a los economistas, más allá de que hay distintas bibliotecas, sabe que el endeudamiento en sí mismo no es una mala palabra, el eslogan no es no deber nada, el eslogan es endeudar para desarrollo. Digamos, ese es el eslogan verdadero. A mí el número en sí, si es mucho o es poco, tendrá que ver con cómo ha sido el procedimiento y dónde se invirtió. Y la verdad que hoy en día cuando uno recorre el país, ve a lo largo y ancho del país, no solo obras que han sido gestionadas por los municipios, como el caso del nuestro, que recibió en 2 años 500, 600 millones de pesos para obras, que están a la vista, que las vemos todos los días, sino que cuando recorre un poco más se encuentra con que hay obras de provincia y obras de nación, que están generando una transformación estructural en muchas cuestiones del país. Entonces digo, no voy a negar ninguno de los temores que alguno plantea. El tema de la autonomía responsable para mí se plantea en un momento de una emergencia, digamos, extrema, y no le tengo miedo, como decía el concejal Llano, a aquella cuestión de que el que adhiere va a tener acceso a algún beneficio, mencionaba alguna TN o alguna ATP, y el que no adhiere, no. Y bueno, venimos de un gobierno donde el que repartía el mazo de las prebendas de la obra pública era el ministro Devido. Se sentaba con los amigos, qué sé yo, Balcarce tenía obras cuando el municipio de Tandil jamás se pudo sentar con Devido en una reunión a plantear la necesidad de Tandil. Y la verdad que venimos de 2 años donde hemos tenido planes de obra donde se han distribuido equitativamente a través de un coeficiente de participación con total transparencia. Entonces digo, muchachos, moderemos los argumentos. Podemos coincidir en una charla tranquila de que hay algunos temas de la ley que pueden tener algunos aspectos que uno le genera alguna duda. Más allá de que con José Luis, que la estudió muy a fondo, encuentra que hay respuestas para algunas de las situaciones que se plantean, como esta de que no vamos a poder tomar nunca una persona más. Pero me parece que si nosotros no partimos de una cuestión de responsabilidad, no reconocemos que estamos transitando un momento histórico de muchísima dificultad, donde le reclamamos al gobierno que resuelva los problemas de atraso de la infraestructura, que solucione el tema del déficit, que no se endeude, que luche contra la inflación, se lo pedimos todos juntos, después de que entregamos un país en llamas. Bueno, le entregamos entre comillas porque la presidenta no lo quiso ni entregar. Digamos, dejó que lo fueran a buscar porque no le gustaban esas cuestiones institucionales. Así que, muchachos, yo sinceramente puedo compartir algunos reparos. Obviamente nosotros vamos a adherir. Vamos a trabajar de todas maneras para que, obviamente, las reivindicaciones que tengan que ver con mejorar las situaciones de autonomía se sigan llevando a cabo. Vuelvo a repetir, ¿no? En el marco de autonomía responsable, no hace falta que dé más ejemplos, están a la vista, todos los conocemos, se pueden ver, hay informaciones hoy en día del Ministerio de Economía, que permiten ver realmente dónde se gobierna, de qué manera se gobierna y cómo están los municipios que cada uno gobierna. Y yo la verdad que tengo la tranquilidad, me parece que nuestra ciudad, después de mucho tiempo de gobernar y más allá de que hemos tenido situaciones particulares, determinado tipo de cimbronazos, que los cambios de las políticas a veces nos generan tensiones y nos generan desafíos que hay que resolver paso a paso, creo que hemos logrado gobernar con mucho equilibrio y transitar las dificultades con una mirada, digamos, que entiende a los distintos sectores. Obviamente que la iniciativa de los reparos que nos producen a todos el tema de revalúa han sido compartidas, no fue ni siquiera un tema de debate, fue un tema que se instaló, se resolvió y lo vamos a seguir observando, y el año que viene cuando votemos el nuevo presupuesto no vamos a permitir que, manteniendo alícuotas con un incremento brutal de las evaluaciones fiscales, los contribuyentes tengan que pagar 10 veces más. No lo vamos a permitir y creo que en eso somos todos razonables. Así que bueno, adelanto nuestra postura de acompañamiento. Creo que concejal La Baronía ha concejado algunos de los puntos que planteó la oposición. Mi intervención tiene más que ver con una mirada política. Creo que el concejal D'Alessandro planteó algo parecido. Y bueno, ojalá que estas cuestiones que tenemos que enfrentar para sobrellevar una situación como la actual nos permitan, dentro de 1 o 2 años, empezar a hablar de las cuestiones que realmente el país necesita, del crecimiento, del desarrollo con equidad y de una pila de cuestiones que lamentablemente yo creo que hay momentos que se han visto amenazadas, porque cuando uno, vuelvo a repetir, navega en un barco que está prendido fuego, no tiene tiempo para reparar en algunas cuestiones. Yo abogo porque, vuelvo a repetir, no seamos prudentes. Yo sé que a la oposición no le gustan a veces cuando uno hace cuestionamientos mirando para atrás, pero bueno, es lo que la sociedad piensa, es lo que la sociedad piensa, y digamos, mal que nos pese, en el año 2015 y en el año 2017, en muchas ocasiones a la hora de votar miró por el retrovisor y sabía de dónde quería salir. Así que seamos prudentes, seamos coherentes a la hora de la crítica y equilibrados. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Yo también voy a hacer una apreciación política de esto, digamos, las cuestiones técnicas. Uno entiende, como lo ha manifestado el concejal La Baronía, que la cuestión del pacto fiscal, la autonomía municipal, es una cuestión que tiene mucho derrotero, que es un camino muy largo y que ha tenido distintas instancias. Pero uno también entiende que hay ciertas cosas que acercan más y otras que alejan. Nosotros en este caso entendemos que en esta circunstancia aleja más de la autonomía municipal, como la gran mayoría de las medidas que toma el gobierno nacional y provincial, que lo hace es profundizar los errores y no subsanarlos. Para nosotros sería muy fácil adoptar la postura de apoyar esto, limitar al gobierno municipal en cuanto al aumento de tasas, en la creación de tasas, en cuanto al aumento de personal político, en cuanto al aumento de personal municipal. Si tuviéramos una mirada mezquina de la política, estaríamos atrás de esto, aplaudiéndolo. Si nosotros solamente pensáramos en un esquema electoral, digamos, a nosotros estaríamos atrás de esto, estaríamos diciendo que esto es bueno porque el gobierno municipal ha aumentado las tasas exponencialmente, como lo ha hecho, que ha aumentado exponencialmente la tasa, la plata política, como ha aumentado exponencialmente la cantidad de tasas. Pero nosotros tenemos en claro una cosa, que cuando el ajuste se profundice, porque este gobierno vino a ajustar no solo al Estado, sino a la población, es el gobierno municipal el que tiene que atajar las demandas, el que tiene que resolver, que tiene que dar una respuesta, porque es la primera ventanilla del Estado, ¿no? Y nosotros entendemos que el trasfondo político de esto es obligar a los municipios a realizar el ajuste que está realizando la Nación y que está realizando la provincia. Pero es un ajuste muy particular, ¿no? Porque mientras a algunos sectores se los ajusta, a otros se los beneficia. Los sectores agroexportadores, Los grandes exportadores de la Argentina son los grandes beneficiarios de esta etapa. Los sectores financieros son otro de los grandes beneficiarios de esta etapa. Los sectores de los servicios públicos son otros beneficiarios de esta etapa. Los sectores mineros. Ahora, lo que va para atrás acá, que es indudable, son los sectores populares, los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Que quede bien claro, los 34 millones que va a recibir el municipio de Tandil, todos sabemos de dónde salen, ¿no? Digámosle a los miles de tandilenses, jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que la plata que resignaron este año, en los dos aumentos, ahora la está recibiendo el municipio de Tandil en 34 millones de pesos y que lo está recibiendo la provincia de Buenos Aires. Que la plata que le sacaron a ellos para solventar esta crisis que tiene el país y la provincia de Buenos Aires, ellos van a poner el hombro para sacar adelante esta provincia y este país. No otros sectores, ¿no? Porque, por ejemplo, la gobernadora Vidal gasta 15.000 millones de pesos en asesores del Banco Provincia o 360.000 millones de pesos en asesores del Poder Ejecutivo. O que la planta política del Gobierno Nacional, desde que asumió el ingeniero Macri, creció un 25%. Porque esta es la verdad. Después otra cosa es lo que sale en los diarios y otra cosa es lo que repiten lo que dicen los diarios. Pero esta es la verdad. Y atrás de esto también, como lo planteaban antes, hay una visión del Estado, ¿no? Que tiende a achicarse. Lo vimos. Los programas de becas, achicamiento del Estado. Bachilleratos de adulto, achicamiento del Estado. Escuela de atleta, achicamiento del Estado. Programa Conectar Igualdad, achicamiento del Estado. Ni una sola escuela construida en la Argentina. Jubilados, achicamiento. Pensionados, achicamiento. Asignación Universal por Hijo, achicamiento. Progresar, achicamiento. Salario real, achicamiento. Lo único que crece acá es la deuda externa, porque se ha disparado exponencialmente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la nación. Estas son las circunstancias que nosotros tenemos, pero las circunstancias varían según a quién se las dicen. Porque cuando el Gobierno Nacional se junta en el foro de Davos, presenta una cosa, y después en el diario Clarín sale otra. Porque cuando tiene que ir a buscar las inversiones, le dicen, en este país nosotros tenemos la mano de obra calificada, tenemos baja desocupación, tenemos un país desendeudado, tenemos crecimiento. Después en Clarín sale otra. Y después lo que dice Clarín es otra cosa. Nosotros ya lo planteamos acá. Nosotros no vivimos en un paraíso. Nunca este país vivió un paraíso porque siempre fue un país dependiente. Pero una cosa es cuando vos profundizás los errores y otro cuando subsanás. Esto profundiza un error, no subsana nada. Esto profundiza los errores que cometió mi partido político. No subsana nada. ¿O creemos que este es el camino? ¿Alguien realmente cree que con esto se van a solucionar y que el país va a crecer o adelante? Déficit comercial, déficit fiscal, balanza de pago, récord. Ahora la culpa es de Cristina. Y Cristina fue la que le dijo que le saquen los impuestos a los sectores más concentrados de la economía. ¿Cómo hacía para crecer y desendeudarse al mismo tiempo un país y generar mano de obra? Este modelo neoliberal, porque tiene, este gobierno concentra lo peor de todas las tradiciones de la derecha argentina. Es neoliberal, es unitario, es oligárquico y es autoritario. ¿Alguien cree que este gobierno va a profundizar en la distribución de la riqueza, el régimen de coparticipación, el crecimiento, el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados? Yo creo que no. Cuando nosotros nos oponemos al aumento de tasas o la creación de nueva tasa, lo hacemos en función, no por desfinanciar el Estado municipal, esto lo hemos planteado en innumerables ocasiones, que nosotros entendemos que el Estado debe ser grande, que debe intervenir, que tiene un rol que cumplir, que son visiones ideológicas, no son ni la verdad ni nada. Nosotros cuando no lo acompañamos, lo hacemos en función de que entendemos que se le puede tributar más a los sectores más concentrados y menos a los menos concentrados, cosa inversa a lo que piensa el Gobierno Nacional y Provincial. Cuando nosotros decimos que la creación de una nueva secretaría, no lo decimos por el simple hecho que nos oponemos por ser otra secretaría, lo decimos porque simplemente porque entendemos que la funcionalidad que cumple esa secretaría en particular, no era necesaria crear una secretaría para que lleve adelante esas funciones. No estamos en contra de que haya tal o cual secretario, más o menos. Simplemente que hacemos una diferenciación entre los roles. Digamos, cuando uno tiene un Estado grande y no tiene un Estado que intervenga en las cuestiones que le competen, obviamente que está sobredimensionado porque no cumple las funciones. Ahora, cuando tiene un Estado grande que cumple las funciones que tiene que cumplir, nosotros lo apoyamos. Nosotros no hicimos nunca, yo me acordaba el otro día cuando fuimos a la reunión en Buenos Aires por el tema del tren, que dicho sea de paso, hoy se cierra Ferrobaires y los trabajadores que eran en la calle quedamos esperándonos, señor presidente, la reunión con Ferrosud para ver si los podían incorporar, pero bueno, nos quedamos esperando porque las circunstancias indicaron que había que achicar en el ferrocarril como había que achicar en otros tantos lados. Me acordaba cuando decían el crecimiento de la planta, ¿no?, que había tenido Ferrobaires, creo que era de 1.200 a 2.300 personas, sino de 1.044 a 2.200. Yo decía, es muy similar al crecimiento de la planta que tuvo Tandil en estos 14 años que gobierna el doctor Lungi. Ahora, cuando un Estado desarrolla tareas, interviene y toma roles, digamos, obviamente crece. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya crecido la planta municipal de trabajadores. Es más, hace poco tuvimos una oportunidad, en función de un pedido de informe que presentó el Bloque Integral con respecto a los controles vehiculares, de estar con el director del área, Villarruel, y en un momento le preguntamos, ¿cuántos empleados tenía? Tiene 30 empleados, 15 por turno, entendiendo que no falte nadie, que no esté nadie con licencia, etcétera. O sea que nosotros tenemos 15 empleados por turno para controlar el tráfico de casi 120.000 tandilenses. Entonces uno entiende que ahí que no hay que achicar, hay que incorporar nuevos inspectores para poder controlar el tránsito, para poder bajar la tasa de accidentes que tenemos, sobre todo en jóvenes que conducen en motocicleta. Cuando uno va al hospital recibe un montón de demandas de parte de los trabajadores del hospital, hay un montón de lugares que no están cubiertos. Cuando uno escucha al secretario general del sindicato municipales, escucha de parte de él cómo hay un montón de áreas, como ser parques y paseos, vialidad, que no alcanza el personal que está, entonces tiene que salir el municipio a contratar empresas privadas para desarrollar la tarea. Nosotros vamos a legitimar eso, salvo que desarrollemos un área nueva o que el Estado provincial se desprenda o se desentienda de alguna de sus funciones y el Estado municipal lo absorba, porque eso está contemplado, o que un privado también así lo haga. Yo la verdad que siento que estoy defendiendo al doctor Lungi y a cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires, digamos, a que no le aten las manos para desarrollar la política pública. No es verdad que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires hayan adherido, porque no es así. Veremos hacia adelante qué impronta en términos reales va a tener esta medida. Llego un solo dato. Por primera vez, desde que el doctor Lungi gobierna esta ciudad, tuvo una coparticipación menor a la del año anterior. Es la primera vez. Todos los años las coparticipaciones crecían porque el Producto Bruto crecía, porque la ciudad crecía, el Producto Bruto de Tandil crecía. Capaz que había menos autonomía, pero crecía. La ciudad crecía y el Estado municipal se podía ocupar de otras áreas que no tenían que ver con la emergencia cotidiana de la realidad de las personas, entonces podía desarrollar otras cosas. Cada vez más el Estado municipal va a tener que atender las demandas ciudadanas, de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, porque es ahí, son ellos los que están poniendo la espalda para sostener este modelo. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Silvia Nosay.
Bueno, yo no me voy a extender sobre lo que es el pacto fiscal, porque bueno, ya lo explicaron muy bien mis compañeros Rogelio y Darío sobre lo que significa para nuestro bloque, así que no voy a entrar en esos detalles. Sí quería contestarle al concejal de Alessandro acerca de la suerte que tiene que le contesten el teléfono. Yo vivo acá en Tandil, trabajo acá en Tandil, estoy todas las mañanas acá en la Muni, y bueno, yo creí, sinceramente, cuando los funcionarios vinieron a presentar el presupuesto en su momento, cada área, que de verdad podíamos contar con ellos y que podíamos, ante cualquier necesidad, comunicarnos directamente. Parece que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Yo sinceramente creí que entre nosotros, bueno, y sobre todo un área tan sensible como es niñez, desarrollo social, íbamos a tener una interacción más clara. Y bueno, lamentablemente, yo que estoy acá, yo estoy todos los días acá, viendo la realidad de cada uno de los barrios, hago un territorio que no es de ahora que lo estoy haciendo, por eso puedo hablar con autoridad en la materia, ¿sí? Tal vez sea la persona con menos experiencia en este lugar a nivel de política partidaria, pero lo que no me falta es calle y territorio. Entonces, a mí, la verdad, los teléfonos no me los atienden acá en Tandil. Imagino, por supuesto, que yo no tengo ni el peso mediático que puede tener Mauricio, pero bueno, estaría bueno que ante semejante cantidad de necesidades y reclamos y achicamientos, y como decía recién mi compañero, estamos pagándola los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los docentes, estaría bueno que los teléfonos de la gente que nos prometió trabajar codo a codo estén más abiertos a todos nosotros. Nada más, señor. Muchas gracias.
Concejal Iparraguirre.
Bueno, gracias, señor presidente. No, simplemente, ya se ha dicho mucho y recién la locución del concejal Méndez fueron vertidos algunos de los argumentos que quería remarcar. Por un lado, aclarar, ¿no? Yo no creo que hiciera falta. Claro que lo que se debate y se discute acá son ideas. Acertadas o no, al principio, ¿vale? No son chicanas. ¿No? Cuando uno pasa horas discutiendo, no son chicanas. Y no, no es el Circo de Soleil. No es todo un show. Esto es el Honorable Consejo Deliberante. No es un show. Uno se puede cansar. Se cansa. Yo me canso también. Esto no es un show. En segundo lugar, porque parte de las ideas, por ejemplo, que se debaten acertadas o no, tienen que ver con lo que yo puedo decir peyorativamente, la cantinela del gobierno anterior. Pero en definitiva es lo que un bloque político piensa y en lo que sustenta sus argumentos, en lo que el gobierno anterior hizo o dejó de hacer. Ahora, al respecto, para, por lo menos de mi parte, concluir con esa cuestión de qué hizo o no hizo el gobierno anterior. Muchachos, perdimos las elecciones. Lo dijo el presidente del bloque, Cambiemos recién. Perdimos las elecciones. En un balotaje en noviembre del año 2015, porque el sector mayoritario de la sociedad entendió que estábamos haciendo más cosas mal que bien. Entonces, perdimos las elecciones. ¡Gobiernen ahora, que hace 27 meses que están! Mejoren todo aquello que hicimos mal, que evidentemente no era poco. Mejoren aquello que hicimos mal. Y defienden y profundicen lo que hicimos bien, que a nuestro modo de ver tampoco fue poco. Se van a terminar nuestros mandatos en el Consejo Deliberante, nuestras últimas intervenciones. En algunos se van a terminar en el 2019, otros en el 2021, y nuestras últimas intervenciones van a ser que el gobierno anterior, bueno, capaz que en el 2021 ya estamos hablando del antegobierno anterior. Está bien, es parte de la base argumental y de lo que uno cree, de lo que uno piensa, pero estamos debatiendo la adhesión, la invitación, como dice la ley, a este acuerdo, a este pacto fiscal. Nosotros asumimos como fuerza política algo que por otra parte sería muy tonto de nuestra parte y muy necio no asumir. porque, como dije recién, perdimos las elecciones, porque somos demócratas y creemos en la expresión del pueblo, que también es la razón por la que en reiteradas ocasiones manifestamos nuestro respeto a la voluntad popular de los tandilenses, que una vez tras otra han reiterado su confianza en la gestión del doctor Lunghi, y por eso, lejos de ser mezquinos, como decía mi compañero Méndez, somos los primeros en reconocer públicamente lo que entendemos, o vamos entendiendo, porque no todo lo entendemos de una, que son los aciertos en política pública de nuestro intendente. No las callamos, no callamos las cosas que queremos que nuestros adversarios políticos hacen bien. Y por supuesto, como opositores, remarcamos lo que entendemos que hacen mal. Pero sí queremos que lo que tiene que hacer es gobernar. Imagínense si tuviésemos un intendente que no hace nada porque habla del intendente anterior y todo justifica con lo que hizo, dejó de ser intendente anterior. Yo les digo, me parece humildemente a mí que la gente está esperando que Cambiemos empiece a gobernar. Cristina ya se fue. Quédense tranquilos, no está más. Ahora la gente les reclama que gobiernen, señores. Gracias, señor presidente.
Concejal Chano.
Gracias, señor presidente. Para traer un poco al tema, algunas devoluciones de intervenciones anteriores del bloque oficialista y por ahí hay un comentario. Se mencionó un poco respecto del tiempo que llevamos desde la sanción de la Constitución Nacional. Efectivamente, acá fui claro cuando mencioné respecto a modo de autocrítica, por supuesto, de la inacción de quienes gobernamos durante mucho tiempo y no hemos logrado avanzar en las autonomías municipales a nivel administrativo, político, financiero, institucional o cualquier otro alcance que la Constitución ha dado, digamos, eso está claro, lo que no implica que cierta inacción o definición política de ausencia y omisión permita que en tiempos actuales se siga retrocediendo y se siga claudicando en ese principio que todos acompañamos y entiendo debemos bregar para que sea nuestro objetivo en común para los municipios. También se mencionó respecto de la ley 13.295, su vigencia, las anteriores adhesiones y efectivamente yo me tomé el trabajo de leer la ley en su texto original, como también leer las adhesiones municipales y el alcance que la ley tenía antes de la sanción de la 984, perdón, que estamos discutiendo. Digamos, para volcar opinión uno trata de interiorizarse y estudiar. Esta ley es muy distante a lo que hoy estamos adhiriendo. Esta ley tiene alcances de responsabilidad fiscal en términos económicos y algunas pautas relativas al ejercicio administrativo y financiero de los municipios. Por eso también mencioné que estábamos discutiendo una ley atípica. Por eso también lo dije, porque la 14.984 no solo que modifica la 13.295, sino que también incorpora principios que violan la autonomía municipal y esos principios que son producto del régimen fiscal están receptados en la ley 14.984 que hoy ustedes, el oficialismo, va a adherir. Entonces, no confundamos, venimos con leyes de responsabilidad fiscal, pero hoy estamos dando un salto distinto, un salto atípico en ese ejercicio de responsabilidad fiscal que tienen los municipios. Hoy estamos incorporando en ese régimen la renuncia a la autonomía municipal. Acá se mencionó que había que ser coherente y prudente. Digo, hay que ser coherente y prudente. ¿Quién puede estar en contra de esa posición? Hay que ser coherente y prudente. Por eso tenemos que ser coherentes y prudentes en sostener este principio de autonomía, en sostener el ejercicio y la libertad que tiene que tener un Estado municipal, en sostener que dicte sus propias reglas respecto a los tributos municipales. Hay que ser prudentes y coherentes. Fuimos prudentes, no dijimos que ni fuimos, al menos en mi caso, tremendistas respecto a la posición del oficialismo. Ahora bien, en honor a esa prudencia y en honor a esa coherencia, también hay que reconocer que el oficialismo al menos se tendría que sentir en una posición incómoda al permitir esta claudicación y este sometimiento a los niveles provinciales y nacionales. Digamos, como hay que tener autocrítica, también hay que tener una visión actual e histórica. Es decir, el radicalismo siempre se sentó en estas bancas reclamando la autonomía municipal. El intendente Lungui, en la apertura de sesiones y las pocas veces que ha venido al Consejo Deliberante, siempre habló de la autonomía municipal, siempre habló de sus propias reglas, de sus propios recursos. Siempre el objetivo fue tener recursos propios, por eso las tasas que se han creado. Y en esto comparto los argumentos de D'Alessandro respecto al límite de las tasas y al límite del crecimiento de esas tasas. En eso sí va a ser un balancín la ley provincial respecto del ejercicio discrecional de los municipios. Ahora bien, que nosotros estemos del lado de la oposición no significa que no defendamos esa autonomía. Y también acá se mencionó respecto a los recursos humanos y las críticas que hicimos en el momento de debatir el presupuesto. Digamos, me parece que algo mencionó el concejal Méndez, que son posiciones ideológicas, son visiones que tenemos del Estado, de la participación que tiene el presupuesto en las distintas áreas y cómo va a influir esta ley provincial en el ejercicio cotidiano. Digamos, nosotros no estamos renunciando a un principio, estamos renunciando todos los días a la autonomía municipal. Vamos a tener que pedir permiso para todos. Eso es la prudencia. Eso es la coherencia que tenemos que tener como Estado municipal. Ponernos de acuerdo en una decisión de Estado. Digamos, no estamos hablando de oficialismo y oposición. Una decisión de Estado implica decirle a la provincia que no queremos renunciar a las autonomías municipales. La 13.295 nada dice la 13.295 respecto del Fondo de Sustentabilidad, de los recursos humanos, de homogeneizar y armonizar las tasas, de remitir ordenanzas fiscales impositivas. La 13.295 no habla de todo eso. Entonces, no nos engañemos. Hoy estamos renunciando a las autonomías municipales. No cuando adherimos a la 13.295, a pesar de que políticamente no se hizo nada. Entonces, que el mensaje sea claro, o al menos es lo que a mi entender debe decirse. Digamos, hoy estamos renunciando, claudicando a las autonomías municipales, no con la 3.295. Hoy nos van a poner la lupa y nos van a pasar el escáner de qué es lo que estamos haciendo con nuestras tasas, con nuestros recursos humanos, con nuestros fondos, con las alicuotas. Y vale la aclaración, y está bueno que todos los bloques lo hayan mencionado, respecto al tope, a la suspensión, si se quiere, del revalúo fiscal, que lo hemos logrado en una discusión que hemos mantenido con el secretario de Economía, y por suerte hemos logrado incorporar ese artículo. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? No sé. Probablemente sean fondos para provincia. No van a ser fondos para el municipio, van a ser fondos para provincia, porque va a haber que pulsear las alicuotas con los revalúos fiscales determinados, porque por ende, digamos, por esta ley estamos adhiriendo. Y ahí, repito, comparto el argumento de D'Alessandro respecto del tope de las tasas y el tope del porcentual que va a poder incorporar el municipio en sus propias tasas municipales. También se habló de los recursos que vamos a recibir. Vamos a recibir recursos después que se adhiera a la 15.017, vamos a recibir recursos después de que este plexo, digamos, este grupo de leyes, de normas, se cierre, digamos. Hoy lo que estamos haciendo es renunciar a derechos. Cuando terminemos de renunciar a todos los derechos que tenemos como municipio, ahí veremos el goteo de nación, cómo llega, digamos, porque en el mensaje de elevación del Ejecutivo nada dice de los recursos que vamos a tener. Lo pregunté en Economía y tampoco recibí una respuesta de cuáles son los recursos que va a tener el municipio de Tandil. Entonces no digamos, sí, vamos a recibir 51, 57, 35, nadie sabe lo que vamos a recibir. Nadie sabe cuántos recursos vamos a recibir. ¿Y sabe por qué no lo saben? Porque no está definido. No es, es mentira que está definido y lo vamos a recibir a través de la coparticipación. Nadie sabe. Lo pueden estimar. Probablemente lo estiman por el coeficiente único de distribución que tenemos actualmente. Ahora bien, el coeficiente único de distribución que tenemos actualmente ya fue modificado este año. Y además, el consenso fiscal y el régimen provincial, sí, de responsabilidad fiscal, determina que empecemos a analizar un nuevo coeficiente único de distribución. Entonces, estamos jugando a los números en el aire. Seamos sinceros en ese aspecto. Tandil no sabe cuánto va a recibir producto de esta batería de ordenanzas que le estamos votando a Provincia de Nación. Entonces, es importante mencionar todo esto, porque es importante ser rigurosos en la información que tenemos, en las decisiones políticas que estamos tomando y en el marco en las que las estamos tomando. Porque después de esto va a venir el proyecto de integrar o el proyecto del oficialismo, que es la adhesión efectiva al consenso fiscal votado en Nación. Entonces vamos a volver a discutir eso y espero que ahí tengamos números más precisos para poder analizar al menos cuál es el beneficio que el municipio de Tandil lo va a tener. Ya sabemos cuál es el costo que va a tener, o al menos lo ponderamos, o cada uno, de acuerdo a su visión ideológica, política, sabe cuál es el costo que va a tener. Me parece que en algunos casos es un costo muy superior a los beneficios, incluso para miembros del oficialismo que han tenido una coherencia ideológica en el reclamo de las autonomías municipales. Por eso también se mencionó que esta es una decisión que se toma en defensa propia. Digo, ojo con el alcance que le damos a la defensa propia. No me quiero meter en temas que fueron de actualidad o que fueron debatidos en otras materias. Ojo con el alcance que le damos en defensa propia. Porque si todos reaccionamos por defensa propia, vamos a terminar haciendo líos. Líos para los municipios, líos para el ejercicio habitual del gobierno municipal. No actuemos entendiendo que lo hacemos en defensa propia, vulnerando, a mi entender, derechos conquistados por los municipios y que todos tenemos que pulsear para que en definitiva los logremos. Yo entiendo por ahí la incomodidad del oficialismo en esta situación en la que por ahí se dejó de entender que no había una exigencia del gobierno. La verdad que la hay. Hay una exigencia de Nación y una exigencia de Provincia en que el municipio adhiera a esta ley. La hay y lo escribió en el artículo que somete a consideración, digamos, es claro el artículo, dice que es condición necesaria estar adherido para recibir asistencia financiera. Más clarito, se animó a escribirlo. Digamos, por ahí nosotros, digo, con los ATN ni siquiera nos animábamos a escribirlo. Había que ir a tocarle timbre debido, capaz, puede ser, pero acá lo escribieron y acá lo van a votar. Entonces, más clarito, imposible, digamos. Esa es más o menos la síntesis de la devolución que en función de lo que he escuchado y me parece, repito, por ahí un poco de sinceramiento, digamos, acá se habló de sinceramientos, un poco de sinceramiento, decir, bueno, sí, nos sentimos incómodos, entendemos que nos están metiendo el lápiz en nuestras cuentas y entendemos que nos están poniendo la lupa para ver qué estamos haciendo. Digo, un reconocimiento así no estaría desubicado, desatinado, porque en definitiva igualmente el oficialismo va a adherir. Nada más, muchas gracias.
Concejal Mauricio D'Alessandro.
Bueno, lamento haber enojado al concejal Iparraguirre por mi referencia a las chicanas, porque creo que nos cabe a todos, es un sallo que nos cabe a todos. Hay que tratar de pensar o simplificar para que después la gente que nos escucha o nos ve, ya que tiene la suerte de vernos en vivo, no se les complique esto. Y la realidad es que lo que dice el concejal Méndez es bien claro. Méndez no quiere aumento de tasas, no quiere aumento de alícuotas, no quiere aumento de impuestos. Solamente acepta los aumentos de plata para zorro grises, que, digamos, caemos en la simplificación de que un proyecto tan ambicioso como el de la Patria Grande termine reclamando zorro grises en la calle porque son pocos. Y esto no es culpa de Méndez, que es sumamente inteligente y agradable, y he compartido el otro día la reunión en la Secretaría de Transporte con sorpresa por encontrarlo tan ácido y tan inteligente en su comentario. Pero la realidad es que esta idea de tener que ser el Jano Bifronte en la misma persona, esta idea de tener que... Por supuesto que al municipio no le gusta adherirse a la responsabilidad fiscal. Lo descubrimos ahora. Cuando nosotros con Integrar presentamos esto, no sabíamos que generábamos un problema. Porque a nadie le gusta que lo ajusten. Y menos que lo ajusten donde más a uno le gusta. Poder armar nuevas estructuras, tener más gente para poder cumplir con lo que uno considera que es su plan de gobierno, tener más plata. ¿Quién no quiere tener más plata para poder gastar más tasa, para poder hacer más obra que te redunde en mayor relación o buena relación con el electorado? Obviamente, esto es un corsé para el oficialismo, y el oficialismo lo toma con poca gana, y nosotros lo sabemos, lo conocemos, y sabemos que en definitiva va a servir para nuestro fin último, que es que no vuelva a haber un presupuesto como el de diciembre, donde todos dijimos que había despilfarro, de una manera, algunos con más ganas, otros con menos ganas, uno más disimulado, pero dijimos eso. Así que es a esto a lo que me refería, Rogelio, cuando digo que a veces la pelea o la discusión chica o ideológica, como vos, que no es chica pero que es ideológica, pierde el pragmatismo y nos perdemos de poder entender las cosas elementales como son, si saber si la autonomía, el darle mayor autonomía a un municipio va a generar que ese municipio lo utilice contra lo que nosotros creemos que es el fin último, que es que la gente pueda pagar sus impuestos para tener el servicio que merece y no que se lo aumenten todos los años para tener déficit de un montón de cosas, como nosotros señalamos cuando estamos acá. Respecto de lo de Silvia, Silvia no es a Buenos Aires donde yo llamé a La Plata, que es donde está la dirección de niñez, y lo que quise decir, lo único que hice referencia, porque me pareció que era honesto con los funcionarios que me atendieron y me pasearon por varios organismos. De hecho, mañana es probable que presentemos un amparo contra esta resolución que parece una amenaza y todavía no está concretada, pero la realidad es que lo que quise señalar es que había funcionarios que habían atendido, que es nuestra obligación ir y molestarlos. Es probable que no te hayan atendido en Tandil, no sé quién tenía que atender en Tandil, pero el teléfono yo lo saqué de una página de internet y llamé ahí. Y respecto del trabajo diario que todo el mundo valora en tu caso, obviamente, y conoce, quiero decirte que yo, cuando era diputado, durante los 4 años di becas en Tandil. Cuando me fui de diputado, como no me animé a decirle a esos chiquitos, a los cuales acompañaba hacía 4 años que no les iba a dar más la beca, fui, la gestioné la legislatura, no me las dieron, y hace 24 meses o de lo que me fui de diputado, que sigo dando 31 becas todos los meses, que saco de mi profesión. Es decir, que yo conozco esa realidad, sé lo que significa, es en Pajaritos, en el Centro María de la Paz, y sé lo que significa la necesidad de esas becas, y voy a estar, y estoy dispuesto a pelear y a discutirlo igual que ustedes, codo a codo. De hecho, como dije, mañana voy a presentar ese amparo, invito a cualquier concejal que quiera acompañarme, nos ha ido bien esta misma semana en 2 amparos, así que sigo creyendo en esa la vía judicial para poder lograr eso. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Breve, porque se ha hablado mucho en esta sesión sobre este tema. Pero 2 cuestiones que quería mencionar. La primera, que a la pasada se mencionó el retiro de la demanda que había hecho la gobernadora Vidal como una claudicación de la autonomía de la provincia de Buenos Aires. Y eso es todo lo contrario. La gobernadora María Eugenia Vidal ha aplicado un coraje que no han tenido los gobernadores que estuvieron hasta ahí para plantear el tema del recupero del fondo del conurbano para nuestra provincia, cuando todos sabemos que allá por el 92, cuando se instituyó el fondo, representaba 650 millones de dólares, que era el 10% del impuesto a las ganancias. En el 94 se le puso como tope 650 millones de dólares, cuando ya había empezado a superar esa cifra en unos 30 millones. Esos 30 millones se distribuían en todas las jurisdicciones provinciales de Argentina. Y cuando la gobernadora planteó el tema judicialmente, previo reclamo político, la provincia había obtenido 650 millones de pesos y el resto de las provincias de Argentina 48 mil millones de pesos por el fondo del conurbano o el 10% del impuesto a las ganancias. Con lo cual, creo que lo que ha hecho la gobernadora en conseguir que se le devuelvan a la provincia o se restituya a la provincia de Buenos Aires 20 mil millones este año y aproximadamente 45 mil el año que viene, es una gran conquista para todos los bonaerenses. Y eso se va a poder ver en obras, se va a poder ver en infraestructura que es necesaria tanto para la educación como para la producción, como para la salud, y que siempre tiene un déficit la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Y otra de las cuestiones que quería marcar es que Cambiemos está gobernando. No recuerda 27 meses después el pasado, pero sí tenemos que tener parámetros de qué situación recibimos. Yo les recuerdo que el 9 de diciembre del 2015 hubo un acto en la Plaza de Mayo donde la presidenta saliente de ese momento mencionó al doctor de la Rúa y habían pasado 12 años. No habían pasado 27 meses. Entonces, me parece que cuando hacemos algunas consideraciones, tenemos que ver también cuáles son nuestros propios actos. Y el Partido Radical siempre ha sido autonomista, siempre reclamamos la autonomía municipal, lo vamos a seguir haciendo y lo seguimos haciendo, pero también, como dijo el presidente de nuestro bloque, es necesario administrar sanamente los recursos, es necesario tener pautas. Lo que no había antes era pautas, no había reglas claras, había distribución discrecional de fondos. Lo que va a haber ahora son pautas con el recupero del fondo del conurbano, que va a ser coparticipado a los municipios. Tenemos pautas de cómo va a ser esa distribución. Lo van a recibir tanto los municipios que están gobernados por Cambiemos como por los que no están gobernados por Cambiemos, y eso me parece que da previsibilidad. Entonces, lo que precisamos es eso, es ceñirnos a la ley, tener pautas claras de cómo se distribuyen los fondos y así poder hacer una administración eficaz de los recursos públicos, que no son ni más ni menos que de todos los vecinos de la provincia de Tandil y de la Argentina. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Gracias, señor presidente. Como primer punto quiero pedir la votación nominal de esta ordenanza. Después, tres acotaciones muy cortas. Si es real y nadie está en contra de la restitución del fondo del conurbano o de esta forma que se hace en este caso para la provincia de Buenos Aires, pues nosotros habitamos la provincia de Buenos Aires y entendemos que debía recuperar los fondos. Lo que sí no estamos de acuerdo que sean los jubilados, los pensionados y la asignación universal por hijo los que pongan los fondos para que recupere la provincia de Buenos Aires. Primer punto. Segundo punto, los 20 mil millones de pesos que recibe la provincia de Buenos Aires en este año, los recibe este año. Y las obras en educación y todo ya las empezamos a ver. Cierre bachillerato de adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Este año tiene la plata. Esperemos que la pongan todas estas cosas que nosotros pedimos, que vuelva el tren, que vuelva a conectar igualdad, que vuelva todo eso que le hacía tanto mal a la gente. La distribución discrecional de los recursos. Quiero señalar que en ningún punto de la ley dice, en la ley nacional, que los recursos que se destinan a las provincias van a ser coparticipables. No lo dice la ley. O sea, queda total criterio discrecional de las gobernadores
hacer la plata con la plata que reciben lo que quieran. Se está estipulado que solo un 8% de lo que recibe la provincia de Buenos Aires va a ser coparticipado a los distintos distritos. Eso es lo que dice la ley, no lo digo yo. Y por último, al doctor D'Alessandro le quiero decir, sí, seguimos teniendo el sueño de la patria grande, es el sueño que tenía el padre de la patria, que es ni más ni menos que el doctor San Martín, el general San Martín, que es el padre de la patria, y bueno, capaz que otros no tienen los sueños que tenían los padres de la patria, bueno, nosotros los seguimos conservando, y entendemos que esos sueños improntan una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, porque entendemos que la unidad continental, en contra de los poderes reales que tiene hoy el mundo, son los que permiten tener mayor distribución de la riqueza, un Estado presente y mayor justicia social, que entre otras cosas es un zorro gris cuidando la vida de un joven que no se reviente la cabeza andando en moto en una calle de Tandil como de cualquier otra ciudad. También celebro su intervención porque la verdad que no le conocía la voz acá adentro, así que bienvenido, esperemos que intervenga más porque son importantes sus intervenciones. Y bueno, hay veces que estamos de acuerdo en la posición y en este caso le toca estar de acuerdo con el Ejecutivo, lo cual no es nada, es simplemente el juego de la democracia, que hay veces que nuestras ideas apuntan en una u otra forma. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, vamos a tener que esperar que vuelva Bayerque para votar. Bien, tomamos el voto por secretaría.
Concejal Bayerque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Cibalieri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Lavaroní.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal D'Alessandro.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Bayem.
Afirmativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Pomé.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobada entonces, 14 votos a favor, 6 votos en contra. Asunto 116 es un uso de salón blanco para autorizar, así que pasamos directamente a la votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 119 del 2018, la designación de representantes para COPECOS, es un proyecto de decreto que le damos lectura.
Artículo primero, desígnase como representante titular del Honorable Consejo Deliberante al concejal Alejo Alguacil y como suplente a la concejal Silvia Nosay para que se desempeñen en representación de este honorable cuerpo deliberativo en la Comisión Permanente de Control y Seguimiento, COPECOS, durante el periodo que duren sus respectivos mandatos. Artículo segundo, de forma.
Esta consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 168 del 2018 es la modificación al reglamento interno del Consejo que, en definitiva, la única modificación surge del artículo 32, el inciso sexto, para que la comisión que ya funcionaba, sea denominada Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad. Así que si estamos de acuerdo, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Concejal Matilde Vidé me hizo una observación de algún expediente que ya había sido acordado de tratar, pero que no sé por qué no lo pusimos en el orden del día. Sí, tiene la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. El expediente tomó estado, pasó a Comisión de Derechos Humanos y no le dimos dictamen en la comisión para que se encuentre en la sesión de hoy. pero como es un proyecto de resolución acordado y presentado por todas las mujeres del cuerpo de concejales, me pareció pertinente, si es posible, darle el tratamiento sobre tablas para que hoy lo aprobemos, ya que se trata de la adhesión al Día de la Mujer del 8 de marzo.
Bueno, vamos a dar lectura a la parte resolutiva.
Artículo primero. Adhiérase a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en pos de los derechos de igualdad, la equidad y el respeto al género. Artículo 2. Instar la participación de toda la comunidad a las distintas actividades programadas por las diferentes organizaciones en el marco del 8M en nuestra ciudad. Artículo 3. De forma.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Lo pongo a consideración. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paume.
Que adhiero totalmente a lo ahí dicho y que quiero que se vote y que todos votemos esta resolución.
¿Nominal? No. Bien. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, entonces someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paume.
Sí, yo voy a hacer uso de la palabra, pero primero me ha solicitado la concejala Fernández, así que le cedo la palabra.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, concejal Paume, y gracias, presidente. Señor presidente, realmente era para referirme al asunto 123 del 2018, que es un pedido de informe que hicimos desde el bloque Integrar, que fue tratado en la Comisión de Salud. En realidad estoy sorprendida porque con la mayoría del oficialismo, en lugar de traer ese proyecto al recinto, se elevó al Departamento Ejecutivo. Es referido al pedido de informe que hemos hecho del mamógrafo móvil que el municipio en su momento puso en funcionamiento y sacó a las calles, que recorrió absolutamente todos los centros de salud de todos los barrios y que también estuvo por las zonas rurales. Estuvo en Fulton, en De la Canal, en Azucena, en Vela, en Iraola, bueno, recorrió todo. Nosotros hacíamos un pedido de informe, surge este pedido de informe, de las declaraciones vertidas por el presidente del Sistema Integrado de Salud, Gastón Morando. ¿Por qué surge esto? Porque especialmente a las mujeres y sobre todo a mí nos pegó muy fuerte las declaraciones vertidas en el Multimedios El Eco de Tandil, en Desayuno más precisamente, un programa que conduce el periodista Claudio Andiarena, donde se decía que no era aconsejable, donde dijo puntualmente el presidente del Sistema Integrado de Salud, que no era aconsejable la mamografía. Cuestión que salieron a rebatir absolutamente todos los profesionales idóneos en la materia, con 40 años de trayectoria, por ejemplo, caso el doctor García Allende, para nombrar uno. Cuestiones que, luego de las declaraciones de Morando, fue empapelado el Hospital Ramón Santa Marina con algunos folletos donde firmados por el doctor García Allende y por el doctor Ponce, donde ellos decían y adjuntaban este folletito de la Sociedad Argentina de Mastología, donde se recomienda la mamografía después de los 40 años una vez por año. Además, si alguien tiene un antecedente familiar, esa mamografía debe ser iniciada 10 años antes de la detección del familiar más directo de esa persona. Realmente lo que quiero decir y lo que quiero plantear es que no estamos abriendo juicio de valor bajo ningún aspecto de la honorabilidad del presidente del Sistema Integrado de Salud, sino que decimos que una persona que es licenciada en Economía no puede opinar sobre salud, porque realmente están los especialistas para opinar de salud. Entonces, de aquí que no nos pusimos de acuerdo en la reunión de comisión, porque había un punto donde nosotros planteamos, esto es así, con qué criterios científicos por el cual el presidente del Sistema Integrado de Salud recomienda no efectuar estudios de mamografía. Esto fue clarito. Este fue el punto que nos dividió, digamos, un poco dentro de la comisión y que los concejales oficialistas, vuelvo a reiterar, decidieron enviarlo al Departamento Ejecutivo. Y yo le manifestaba a los concejales en ese momento que, porque decían que el presidente del Sistema Integrado de Salud en algún momento había hecho un mea culpa, que salió a defenderlo el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, que es médico. Yo me pregunto, si el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, que es médico, que es el doctor Tringler, hace 6 o 7 meses atrás llevó el mamógrafo durante 5 días a la localidad de Vela para hacer mamografías a todas las mujeres de Vela, que me pareció fantástico y que nosotros todos festejamos cuando ese mamógrafo o aplaudimos cuando ese mamógrafo salió a la calle. Yo pregunto, si no era necesario y no era conveniente, ¿para qué lo llevó? ¿Para qué estuvo? Es incoherente total y yo creo que no lo habilita para nada. Mora, lo estoy diciendo desde el sentido común, que no lo habilita, porque si lleva el mamógrafo para hacer mamografías a Vela, cuando él era el director del Hospital Rodríguez Larreta de Vela, y luego sale a decir lo contrario, realmente para mí es muy preocupante esto, señor presidente. Vuelvo a reiterar, sin abrir juicio de valor, respecto a la honorabilidad del presidente del Sistema Integrado de Salud. Yo lo que pido que a través de la presidencia se establezcan los plazos, se mantengan los plazos establecidos para todos los otros pedidos de informes que son votados en el recinto, que también sean establecidos para este pedido de informes. Y por ahí también voy a decir que me dijeron en su oportunidad que hacíamos muchos pedidos de informes. Sí, vamos a seguir haciendo muchos pedidos de informes, señor presidente. ¿Sabe por qué? Porque si no, no nos enteramos de la mitad de las cosas. Y no hacemos pedidos de informes tontos, ni mucho menos. Estamos planteando cosas muy grosas. Esta es una cuestión muy grosa. Yo diría que raya con lo grave, porque se está desinformando a la población. Costó muchísimos años que la gente tuviera conciencia de lo que era una mamografía en una mujer. Realmente, costó muchísimos años. Es para la detección temprana, es para prevención, y no se conoce otra metodología que no sea esta. Entonces, por eso digo que vamos a seguir haciendo pedidos de informes. Y hoy, le digo la verdad, señor presidente, mucho me hubiera gustado que en este recinto las señoras y señores concejales nos hubieran acompañado con el voto a este proyecto. ¿Y por qué digo también los señores concejales? Porque los señores concejales tienen madre, tienen hermanas, tienen esposas y tienen hijas. Entonces, esto es sumamente importante. No se puede desinformar a la población de esta manera. Agradezco entonces muchísimo y agradezco su gestión para que esto sea respondido en tiempo y forma. Gracias, señor
concejal. Concejal Matilde Vide.
Señor presidente, solamente para rescatar que yo pediría que nos apeguemos al reglamento del Consejo Deliberante, porque el tratamiento del asunto que manifiesta la concejal preopinante no se encuentra en tratamiento hoy, y si tenemos que votar sobre tablas aquellos expedientes o aquellos temas que no están en el tratamiento del día de la fecha para poder hacer alocuciones y discusiones y debates, depende de cada uno de esos. ¿Por qué la señora concejal siempre en cada una de las sesiones trae los expedientes que ella considera para tratamiento de este recinto? Entonces, lo que pido es que haya una igualdad para todos los temas y que si los queremos tratar, busquemos el consenso, el tratamiento sobre tablas o lo que sea, si es necesario, pero que es una forma de funcionamiento que nosotros nos damos y nos dictamos nosotros mismos. Gracias, señor presidente.
Concejal Alguacil.
Las palabras de la concejal Vide, el tratamiento del tema no está claramente, digamos, en el plenario del Consejo, y sí está en la comisión, tal cual ha marcado, digamos, el reglamento. No se trata de emitir juicio de valor o llevar a que cada vez que uno está en desacuerdo a cómo se resuelven los temas en las comisiones, de alguna manera llevarlo al plenario, digamos, con un juicio totalmente diferente a lo que se trata en la comisión. Nada más, me parece que hay que respetar la comisión.
Señor presidente, para aclarar que es la primera vez que pido la palabra para rescatar un expediente. ¿Y por qué? Porque consideré que era un caso sumamente importante, que es un caso grave y que estamos desinformando a la población. Nada más.
Concejal, tiene la palabra.
Señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas de un asunto que nos preocupa sobremanera y que hoy tengo un cartel en mi escritorio, no sé si se dice escritorio, pero en mi banca es la costumbre de ser docente, sobre nuestro absoluto rechazo al cierre de los bachilleratos de adultos en las escuelas secundarias y técnicas de la provincia de Buenos Aires, que afectan a 6.000 alumnos en toda la provincia y a 441 bachilleratos de adultos que, reitero, funcionan en escuelas secundarias, técnicas y agrarias de la provincia de Buenos Aires. No es esto, a diferencia de la cuestión planteada con hoy al inicio de esta sesión con los niños y la quita de becas de los niños, que no tenemos ninguna certeza, sí confío en la palabra de cada uno de las instituciones que han sido notificadas en forma telefónica de esto, pero en cambio, el cierre de los bachilleratos de adultos a ciclo cerrado tiene una comunicación conjunta emanada de la Dirección General de Cultura y Educación con fecha 12 de marzo del 2018. No hay duda que es así. Lo digo porque usted muy amablemente, señor presidente, hoy a la mañana nos consultó a nuestro bloque a ver si queríamos que unánimemente saliera una solicitud de informe. Pero bueno, nosotros nos negamos a ello, en este caso, porque la verdad es que...
La interrumpo un segundito.
Sí.
Según el reglamento, si usted va a argumentar a los efectos de convencer a todos los concejales que votemos tablas, tiene 10 minutos para hacer la argumentación.
Sí, 10 minutos.
Y ningún otro concejal puede argumentar en contrario, porque solo si se habilita el debate sobre tablas, recién ahí vamos a poder debatir el tema de fondo en sí.
Está bien,
o sea,
pero
que,
yo...
No, digo, para por las dudas, porque ya iban 2 minutos, digo, a ver si después...
Bueno, 2 minutos no puede haber sido.
Me acusan de que no cierro antes de los 10 minutos.
Perfecto, señor presidente. ¿Eh? No hay
listo.
Problema.
Continuando.
Quíteme estos segundos que usted habló, quíteme lo del...
Sí, por
supuesto. Gracias, gracias, señor presidente. Bueno, redondeando entonces. La cuestión es que en Tandil existen 10 secundarios de adultos dependientes de las escuelas secundarias y técnicas. 10 que están en cada uno de los barrios más vulnerados y vulnerables de Tandil. ¿Esto qué quiere decir? Que esos adultos van a quedar sin la posibilidad real de acceder a la educación de adultos. Se podría decir, pueden ir al único secundario de adultos que queda, que depende de la dirección de adultos, que queda en la escuela 2, funcionando solamente en el turno noche. Cuestión que hace casi imposible el acceso de los estudiantes de los barrios. ¿Por qué, señor presidente? Porque nosotros tenemos un sistema de transporte público de pasajeros que hace casi imposible que los chicos, los adultos, cuando salen a las 12 de la noche, puedan tomar el micro para volver a su barrio, y obviamente no van a dormir en la escuela. ¿Cuál es la situación real? Es que no solamente se está afectando a los adultos, sino también se está a los alumnos adultos, sino también que se está afectando a los adolescentes y jóvenes de 14, 18 años, a 17 años que concurren, 16 a 18 años, perdón, que concurren a los bachilleratos de adultos por una cuestión que tienen que ver con trayectorias escolares diferentes o desfasaje etario. ¿Por qué digo esto? Porque de hecho la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, el director general de Cultura y Educación, ha determinado que en un momento que todavía no sabemos cuál es porque no se han implementado, se van a poder acceder a aulas No quiero decir el nombre porque me parece una falta de respeto, pero yo digo aulas de aceleración, ¿qué es aceleración en un ser humano? Da vergüenza. Pero es esto es que en un año hagan dos. Imagínese, no pueden concurrir a una secundaria común, supuestamente, porque la verdad es que por situaciones diferentes, por trabajo, por lo que fuere, no pueden aprobar, imagínese usted lo que va a ser un aula de aceleración. Una falta de respeto. Esta falta de respeto se dio a conocer tanto a alumnos como a docentes el día 12 de marzo, cuando los docentes y los alumnos fueron al aula. Ese día los directores de las escuelas secundarias y técnicas de Tandil tuvieron que decirle a sus docentes, a sus alumnos, que se volvieran a su casa porque no tenían más el bachillerato de adultos primer año. ¿Cuándo va a terminar esto? Y en el año 2020, cuando se cierre el tercero, porque es a ciclo cerrado. ¿Nos preocupa? Claro que nos preocupa. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque, como se dijo acá, el ajuste empieza por los más débiles. Por supuesto que sí, que los adultos que necesitan estudiar son los más débiles. Por supuesto que sí, que los adolescentes vulnerables y vulnerados que van a los bachilleratos de adultos son los más débiles. Pero no solamente eso. Porque desde el envión del barrio de Tunitas, también se advierte esto. Porque ¿sabe dónde van a ir estos chicos, señor presidente? A las organizaciones sociales que dependen del municipio, porque los otros ya vemos que también lo cierran, los programas que no son del municipio. Por lo tanto, el Estado municipal se va a tener que hacer cargo de estos chicos que no van a poder ir a la escuela, que quieren ir a la escuela, pero que Vidal los deja sin escuela. Pongamos las cosas como corresponden, los nombres donde corresponden. Acá decía el concejal Nicolini que, bueno, la infraestructura va a venir para las escuelas. Ojalá la infraestructura, pero vaya a saber para qué escuelas. Y quiero decir una cuestión. Cuando se dice que la educación pública es un desastre, quiero decir que nuestros alumnos ganan olimpiadas de matemática y de química, señor presidente, lo de gestión estatal, lo de gestión privada también, lo de gestión estatal. Pero me gustaría que la gestión privada replicara los buenos alumnos que tenemos en la gestión estatal, no los de ahora, porque muchos dicen que la educación antes era mejor. Lo que yo me pregunto, yo me recibí en la escuela normal, la escuela pública, la escuela 13, la escuela de Vela. Ahora, la verdad es que, como hablan los egresados del Newman, me dan la certeza de que la educación pública de gestión privada no es mejor que la educación pública de gestión estatal. Ojalá que los concejales que están acá y las concejalas acompañen el tratamiento de sobretablas, porque ¿sabe qué, señor presidente? ¿Sabe qué? Dentro de unos años, cuando no haya más bachilleres en turismo, bachilleres con orientación tecnológica, bachilleres con orientación mecánica, le van a tener que decir, seguramente, que acá hubieron concejales que se negaron a rechazar el cierre de los bachilleratos de adultos. Gracias, señor presidente.
En base a las consideraciones expuestas, solicita el tratamiento sobre tabla. Muy bien. Someto a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto. Quienes estén por la afirmativa. No hay tablas. Pasará a comisión y será tratado en las comisiones. Bajar la bandera. Nilda Fernández y Bayerque. Recuerden la invitación del Centro Veterano de Guerra en las Malvinas para mañana en el Centro Cultural Universitario, y no habiendo más temas que tratar, siendo las 13:45, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha.